Ecco, spegni. 20 e 25. Actos capítulo 26. O Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Versículo 18, hermano.
Amén.
Amén. Gloria a Dios. También aquí está Lianes. Camilo Lianes también es de la. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. 26, 16. ¿Qué dice? 18. Actos 26, 18. Dice: para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los que son santificados. Amén. Hermano Polo, por favor, ora por el mensaje.
Buen Dios y Padre Celestial, esta mañana de gloria, te damos gracias, eterno Dios, porque nos ha permitido testificar de tu gloria y de lo que tú haces en el pecador arrepentido, Señor. Te amamos, te adoramos y te suplicamos que uses, Señor, tu siervo, para que la palabra llegue con contundencia en nuestros corazones, para que esta palabra del Dios bendito sea aplicable en nuestras vidas, Dios. Danos tu santa bendición. Bajo la unción del Padre, la de Dios y la del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Ahora, cuando se acabe, hermano, voy a ir a predicar acá al puente. Voy a ir a predicar aquí al puente aquí de Dios. Porque yo también, hermano, cuando empecé la vida cristiana, muy rápidamente yo empecé a predicar en la calle. Empecé a predicar en los buses y en las parques. Porque yo escucho a un hombre predicando en la calle. Entonces yo estaba ahí escuchando, ese hombre predicando, y yo sentía que Dios hablaba por mí a través de ese hombre. O Dios hablaba a mí a través de ese hombre. Pero yo no sé quién sería ese hombre, no lo conocí nunca. Entonces por eso yo recuerdo la primera vez yo prediqué en un bus. Yo iba en el bus y me acuerdo que yo sentía como el llamado de que me parara ahí y predicara en ese bus, pero me daba miedo, ¿cierto? Entonces me daba como miedo, entonces yo decía, no, yo no voy a predicar, pero yo sentía como cierto, el deseo en el corazón de que predicara ahí en ese bus, y dije, no, yo no voy a predicar, pero entonces yo le dije a Dios, si aquí hubiera otra persona conmigo, yo lo hacía, otro hermano, pero estoy solo. Y al ratico, en el momento, se monta una señora y un niño con la Biblia. Se montan ahí al bus. Entonces, bueno, o sea que debo de predicar, ¿cierto? Entonces ya se sentó atrás, ya yo prediqué. Y me acuerdo, yo prediqué y ya le digo al niño, para que usted también aprenda. Vea como que tiene que predicar. Ya regalaba al muchacho, vea, así es que usted tiene que predicar también. Pero entonces, ese fue mi primera, yo recuerdo, tendría 18, 19, algo así, cuando hice la primera predicación en el bus pública, sí. Y siempre me molestaba mucho algunos amigos conocidos que querían ser misioneros en China o en la India, no sé dónde, y nunca predicaron ni en la calle ni en un bus ni nada. Yo no sé por qué se iban a ir para la China si ni siquiera era capaz de predicar en la esquina de la casa, ¿cierto? O otros que querían estudiar en el seminario y todo eso, y que les entregaran ya una iglesia hecha. Pues vaya y predique en la calle, ¿cuál es la necesidad? Ahí se puede parar y predicar y esa es la gente que va a llegar. Entonces a mí me gusta predicar así públicamente y persona a persona también, ¿cierto? Las dos maneras, no solamente la manera, persona a persona también. Porque yo creo que Dios está orando de las dos formas. Dice acá, hermanos, que entonces ahora después del culto yo voy a salir y los que me quieran acompañar, hay un buen grupo de tratados. Creo que el hermano va a entrar el aparato para predicar, el micrófono, y repartimos todos esos tratados. Sí, está bien, vamos todos. Y repartimos esos tratados a la gente que haya por ahí. Antes pasaba la procesión por acá, yo no sé, el señor cura como que nos ha respetado y entonces ya le está dando la vuelta por otro lado, no sé si es cierto. Pero la verdad, antes pasaba la procesión del domingo por acá, ya eso pasó, ya eso, lo que pasó y no pasó por aquí. Hermanos, dice ahí, para abrir los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados, entre los que son santificados. Hoy celebrando, hermanos, los 25 años de mi salvación, quiero hablar de la conversión. Conversión. La Biblia habla de la conversión. En el versículo 18 dice, para que se conviertan. Amén. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La conversión es un volver. Es entender que no vamos por el camino correcto y que necesitamos dar la vuelta, volver. Es como si le estuviéramos dando la espalda a Dios y estuviéramos caminando hacia... Dios está aquí atrás y nosotros caminando hacia el otro lado. Entonces la conversión es un volver a Dios. Volver a Dios. Porque Dios dice, volveos a mí, volveos a mí, tornaos a mí, mírenme a mí. Y dice, y yo me volveré a vosotros.
Amén, amén.
Por este versículo, hermano, yo puedo ver que la gente está cegada, porque dice, para abrir sus ojos. O sea que la gente está cegada, está ciega en lo que tiene que ver con la vida espiritual. La gente va por un camino, pero Dios está atrás y la gente no sabe que va para un abismo, porque están cegados. La gente no sabe que van a caer al abismo. Entonces es como la persona que va caminando y no sabe, cuando menos piensa, cayó al abismo. No se dio cuenta, no se dio cuenta. Llegó el día de su muerte y ese día cayó al abismo y no se dio cuenta para dónde iba, que iba para el infierno, que iba para la condenación. Porque la persona no entiende, aunque Dios siempre está llamando para que se convierta a través de estas predicaciones, a través de los cultos, a través de los predicadores en la calle, a través de la radio, a través de los que reparten un folleto. De todas las maneras, Dios siempre está llamando a la gente para que vuelvan a Él, para que se conviertan. Pero la gente, hermano, va por un camino y como que no quiere mirar a Dios. Mirar a Dios. Un aspecto importante de irse a ese abismo, o porque la gente cae en ese abismo sin entender, es porque la gente cree que puede ser buena sin estar con Dios. La gente piensa que puede ser buena sin arrepentirse de su pecado. La gente piensa que puede ser buena persona sin recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal.
Amén.
La filosofía de este mundo, las enseñanzas de este mundo, le están diciendo a la gente que ellos son buenos y que este mundo, sin tener que recibir a Cristo, ellos pueden ser buenas personas y pueden seguir la vida como la quieran llevar. De una u otra manera, este mundo le dice a la gente que le puede dar algo que realmente Dios es el que lo da. Pero este mundo le está diciendo, nosotros también le podemos dar eso que Dios le da. Nosotros también le podemos ofrecer eso que usted le ofrece en la iglesia. Nosotros le podemos ofrecer eso que a usted le está ofreciendo el predicador. Nosotros le podemos dar eso que a usted le está ofreciendo el pastor que está allá predicando. Aquí también usted no tiene que convertirse, ni tiene que recibir a Cristo, ni tiene que volverse un cristiano, nada de eso, para tener lo que usted tiene en la iglesia. Así es como está hablando el mundo el día de hoy, hermano. Y yo quiero mirar cuatro ejemplos de eso en el día de hoy. Número uno, la paz. El Evangelio de Juan en el capítulo 14, el versículo 27. Juan 14, 27 dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. O sea que el mundo sí da paz. Amén. Mire que dice ahí: mi paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da. Lo que significa que el mundo sí da paz. No como el mundo la da. Yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo otra vez a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os regocijaríais, porque yo he dicho que voy al Padre mío, porque el Padre mío mayor es que yo. Entonces, hermano, la paz tiene que ver con esa paz que Dios da tiene que ver con la confianza en que las cosas se están cumpliendo como Dios dice que se cumplen. Jesús les dice acá: la paz yo doy en estos momentos de turbación, porque Él dice: habéis oído, voy y vengo. Y él dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. O sea, en el momento de dificultad y de miedo es donde viene la paz de Dios. La paz de Dios es como una fortaleza en los momentos difíciles. El Señor se va a ir, no se va a quedar con ellos. Ellos están intranquilos porque Él se va a ir. Y lo que Él les da es seguridad cuando Él les dice, yo me voy, pero las cosas que les estoy diciendo están pasando tal cual como yo las estoy diciendo. Las cosas que yo les dije que iban a pasar, así están pasando. Por eso no se pueden turbar. Es más, ustedes tienen que saber que yo me voy y que yo vuelvo. Entonces no se pongan tristes porque me voy, porque se está cumpliendo lo que yo les estoy diciendo. Tal cual como yo les estoy diciendo, se está cumpliendo. Esa es la paz que Dios da. Una paz que es seguridad.
Amén, amén.
Una paz que es seguridad. Bueno, voy a entrar a un momento difícil en la vida, pero yo sé que Dios va a cumplir su propósito en mi vida también. Amén. Voy a entrar a una situación difícil en mi vida, pero yo sé que Dios va a seguir cumpliendo su propósito en mi vida también. Amén. Voy a entrar en una nueva etapa en la vida, pero yo sé que Dios va a seguir cumpliendo su propósito. ¿Eso qué es? Esa es la paz de Dios, o sea, la paz que Dios da. Porque ¿cuál es la paz que el mundo da? Que usted no tenga problemas, que usted no esté intranquilo por nada, que usted piense que nada, que no le duela, no le duela nada. Porque ¿cuál sería la paz que el mundo daría? Que el Señor Jesucristo no se hubiera ido, se hubiera quedado con eso. Vea, como ustedes están tan intranquilos, más o menos es así, como ustedes están tan intranquilos porque yo me voy, para que estén en paz, me quedo. Esa no es la paz de Dios. ¿Sí me parece? Para que estén tranquilos, pues yo me quedo acá cuidándolos. Para que ustedes estén tranquilos. Esa es la paz del mundo. Esa es la paz del mundo. Para que usted no sufra, porque para que usted no se sienta mal, pues yo me quedo aquí. Esa es una paz que no es seguridad. La persona, ¿cómo está? Insegura. ¿Cómo está esa persona? Insegura. Es como como si el papá le dijera a los hijos, vean muchachos, para que ustedes no estén intranquilos, aquí me quedo, y no voy a trabajar, y me quedo acá cuidándolos todo el día. ¿Cómo están? ¿Cómo se van creando esos muchachos? Intranquilos, inseguros. ¿Inseguros? ¿Por qué? Porque siempre estarán dependiendo de ese papá que esté ahí, así no haya trabajo, no haya nada, siempre estarán dependiendo que él está ahí. ¿Cómo van creando los muchachos? ¡Inseguros! Llegan a los 20 años y no son capaces de ir a dormir a otra parte. No duermen en la casa. Entonces, ¿qué es eso? Inseguridad. Es inseguridad. Una total inseguridad. La paz que Dios da, le está diciendo, oiga, usted tiene que estar tranquilo, así el mundo esté perturbado. Porque se está cumpliendo lo que yo estoy diciendo. Yo le estoy dando a usted seguridad. O sea, la paz que Dios da. La paz que el mundo da es, como usted está tan intranquilo, pues yo me quedo ahí con usted para que esté tranquilo. Esa es la paz que da el mundo. La paz que da Dios es, en medio de su inseguridad, en medio de los problemas y las situaciones del mundo, usted puede estar tranquilo. Señor, usted no se puede ir porque nos morimos. Eso es desconfianza. Señor, usted no se puede ir porque si se va no vuelve. Eso es desconfianza. La diferencia entre la paz que Dios da y la paz que el mundo da es que la paz que da el mundo tiene que ver con una inestabilidad de la persona. La paz que Dios da es seguridad. La paz que da Dios es una estabilidad que nos da frente a la inestabilidad del mundo y de las situaciones. La paz que Dios da tiene que ver con una confianza personal frente a la incertidumbre de las circunstancias. La paz que el mundo da tiene que ver con una certidumbre en las circunstancias, pero yo sigo inseguro, en desconfianza. Por eso, hermanos, aunque el mundo da paz, no da la paz que Dios da.
Amén.
La gente le dirá, la paz que usted tiene allá en la iglesia la puede tener aquí. Mentiras. Esa es otra paz. Esa es una paz del mundo que lo vuelve más inseguro. No lo pone en Cristo. Lo saca de Cristo. La paz del mundo es la paz externa. La paz de Dios es la paz interna. Luego, ¿cuál es el fruto de la paz de Dios? La seguridad, la firmeza, como un pedestal. ¿Cuál es el fruto de la paz del mundo? Que la persona sigue siendo insegura, pensando que todo se va a derrumbar, que las cosas no van a marchar. que todo va a ir mal. Número 2, la sabiduría. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Usted necesita convertirse a Cristo para tener la paz de Dios.
Amén, amén.
Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrena, animal y demoníaca. Porque donde hay envidia y contención, allí hay tumulto y toda obra perversa. Hermanos, la sabiduría de Dios es con humildad, mientras que la sabiduría de este mundo es con envidia, con orgullo. Hay gente que es sabia para destruir a otros. Hay gente que es sabia para robarle al otro. Hay gente que es sabia para acabar con el otro. Hay gente que es sabia para recibir todo para él y nada para los demás. Hay gente que es sabia en su maldad, no en humildad. Y la sabiduría de Dios, dice ahí, es en humildad.
Amén.
La sabiduría de Dios es en humildad. Hay gente que es sabia, hermano, porque son, según el mundo, porque son contenciosos. Hay gente que es sabia para manipular a las personas, para manipular a los otros, porque son contenciosos, porque no respetan a nadie. Hay gente que es sabia para dañar al otro. ¿Por qué? Por la envidia que hay en sus corazones. Todo lo que sea en orgullo, en vanagloria, en quererse poner por encima de los demás, esa sabiduría no viene de Dios. Esa sabiduría viene del mundo y es terrenal y demoníaca. Venga donde venga. Ah, pero es que así lo hizo mi papá. Pues su papá era con una sabiduría demoníaca. Ah, es que así lo hace mi mamá. Pues su mamá tenía una sabiduría demoníaca. Así lo hace mi hermano. Pues su hermano tenía una sabiduría demoníaca.
Amén.
Si es una sabiduría en orgullo, amén, y es una sabiduría para dañar y para aprovecharse de los demás, eso es del mismo diablo. Y así lo dirá su papá, o su mamá, o su hermano. Era un demonio, pero un demonio iba a decir, bueno, era demoníaca. Así de las, ay, pero es que mi papá me enseñó eso. Pues mal hecho que le enseñó eso. La sabiduría de Dios es en humildad. Es en humildad. Si no es en humildad, hermano, no es de Dios. Yo hablaba con Diana. Diana, a propósito, también está cumpliendo 25 años de salvada. Ella fue un poquito después y Dios nos juntó por allá el tiempo. Pero fue también en 1994. Yo hablaba con Diana y le decía, uy, Diana, me sorprende cómo la gente pierde la humildad tan fácil. Por cualquier cosa. Tienen un vestido nuevo y ya perdieron la humildad. Compraron una casa, cuatro muros ahí, que llega un terremoto y les tumba eso. Y ya perdieron la humildad. Consiguen un carro, cualquiera carro, lo que sea, y ya no hablan con los demás. Ya pierden la humildad. Y ya contestan. Primero usted hablaba con una persona normal, no, ya le contesta. Ya le busca, ya le cierto. ¿Cómo es? Bueno, le busca, yo no sé esa palabra. Ya le contesta. Hermano, consigue cualquier cosita que le llegó, algo, y ya perdió la mitad. Increíble, hermano. Yo le decía a Diana, yo me sorprendo cómo la gente, por cualquier cosita que tenga, ya perdió la mitad. Estaban sin trabajo, consiguieron trabajo y ya, pues se creen los que mejores. ¿Sí o no? Ya creen los mejores, porque ya tienen un trabajo. Y entonces Dios les quita el trabajo, ellos vuelven y bajan, entonces será, yo no sé. Yo no sé las cosas de Dios. Hermanos, eso es del mismo diablo, hermano. Y yo me sorprendo, hermano, de la falta de humildad de muchas personas, incluyendo cristianos que actúan como si fueran del demonio, con la sabiduría demoníaca, terrenal y diabólica, en lugar de actuar con la sabiduría de Dios en humildad. Mira, hermano, por ejemplo, hermano, en las relaciones de pareja. Ahora, este año también, si Dios lo permite, Diana y yo cumplimos 20 años. La ayuda de Dios, si Dios lo permite, de casada. Pero ahí, hermano, también tiene que ver la humildad y la sabiduría de Dios. Porque yo ella entiende que yo no soy perfecto. Y yo entiendo que ella no es perfecta. Amén. Pero si yo pienso que Diana es la mujer para que apenas yo me levante el desayuno esté ahí, listo. Y que cuando yo llegue al trabajo ya esté ahí, ya vea el almuercito aquí que le faltaba. Y que cada cosa que yo me imagino que ella me tiene que hacer, me la tiene que hacer. Y si no me la hace, ya es imperfecta, ya no sirve. Si yo me imagino eso, hermano, no va a llegar a ningún lado. No va a llegar. Y si ella se imagina, si ella se imagina que todo lo que yo tengo que hacerle a ella, tengo que hacérselo, ella va a decir, no, este Fabio no sirve para nada. Lo mismo, porque es que nos imaginamos unos ideales de personas que no existen, que no existen, que no existen. Amén.
Amén.
Que no existen. La Diana que yo me imagino como debería ser, no existe. La que existe es esta Diana, que aquí, la real. Esta es la que existe.
Amén.
La real. Y la que ella se imaginó que yo era, tampoco existe. Existe este Fabio de aquí, el real, el verdadero. El príncipe no existe. Ella le dio un calambre en estos días, y me, a las 2 de la mañana, no sé. Y ella me dice, bueno, a mí me dio un calambre. Vea, vea cómo son las cosas. A mí me dio un calambre. Y a mí me dio el calambre, yo me quedé calladito y yo mismo me sobaba. Yo me sobaba ahí callado y ya. Y yo me sobaba hasta que me pasó. Pero ella le dio, y ella me dijo, Fabio, ¿qué pasó? No, amigo, que yo me dio. Y yo pensaba, pero ¿para qué hace eso? Yo, a mí me da algo y yo mismo me lo cuido, yo mismo ya. Yo quería una mujer que si le da un calambre yo me llame. ¿Cómo hago yo? Pero esa Diana no existe, la que existe es esta, que es real. La que si le da eso me coge ahí y me dice, párese, mire, aquí, ayúdame. Esa es la real. Y yo debo aprender eso en humildad. Amén. Pero hermano, las parejas están locas, hermano, hoy día. Están enloquecidas, están creyendo que el otro es perfecto. O que la otra es perfecta, están enloquecidas, hermano. Yo no sé, con razón no dura. Hermano, le digo, hermano, que mejor dicho, ni hablemos. Ni hablemos, ¿verdad? Eso da mucho para hablar. Hermano, eso da mucho, mucho para hablar. Sí. Mire que una. Y no aprenden a disfrutar los gustos sencillos. Uno de los gustos, de las cosas que más, digamos, más eróticas, que me gusta más con Diana, es que ella me quita las medias. No sé qué estaban pensando ustedes, ¿verdad? Es que ella me quita las medias, ¿cierto? Yo no sé por qué. Pero es que eso es un gusto erótico, diga. Hermano, me gusta mucho eso, ¿cierto? Entonces yo llego a la casa y yo no me las quito, Diana, quítate las medias. Y ella llega y dice, ella ni sabe por qué, pero hermano, la gente ni aprende a disfrutar eso. Yo no sé qué es lo que esperan, hermano. Esperan unas fantasías, unas locuras. ¿Sí o no? Que así es. Una locura, unas fantasías que por lo menos no se disfrutan el uno al otro siquiera. No se entiende. No hay humildad. No hay humildad. Están siguiendo eso como el mundo lo quiere demostrar. Como el mundo lo quiere seguir. Y ahí perdieras. Número 3, la alegría. Juan capítulo 17. Dijimos la sabiduría, ¿qué más? La paz, la sabiduría. Número 3, la alegría. Juan capítulo 17.
Ven a ver.
El versículo 20 dice: mas no ruego solamente por ellos. Perdón. Dieciséis dice, de cierto os digo, vosotros lloraréis y lamentaréis, el mundo entero se alegrará, vosotros seréis tristes, mas vuestra tristeza será vuelta en gozo. Mire el 21 lo que dice: la mujer cuando pare tiene dolor, porque él venía a su hora, mas después que ha parido un niño, ya no se acuerda de la apretura, por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Vosotros pues ahora la verdad tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón. Hermano, el gozo de Dios es el resultado de la esperanza, de un esfuerzo, tanto que el Señor pone como ejemplo a la mujer cuando va a dar a luz. Lo más cerca al gozo de un cristiano es el gozo de una mujer cuando va a dar a luz, o cuando da a luz. El mundo se alegra, como dice ahí, porque no está Cristo, porque no va a estar el Rey de Reyes, porque no va a estar el Salvador, porque no tienen a quien dar cuentas, porque cada quien hace lo que quiere sin pensar que tendrá que dar razón de su ser. Esa es la alegría del mundo. La alegría del mundo es no tener que darle cuenta a nadie. El gozo del cristiano tiene que ver en estar en comunión con Dios, con su Señor. Es el producto de un esfuerzo. El gozo en el Señor tiene que ver con orar, con ayunar, con sacrificar algo, con trabajar por algo, y el Señor te va a bendecir en eso, en ese trabajo, en ese esfuerzo. Así como la mujer cuando está en embarazo y va creciendo y va creciendo, es un esfuerzo y tiene dolor para el parto, pero cuando nace el bebé ya se le olvidó el dolor. El gozo del cristiano tiene que ver con ese esfuerzo también, con ese dolor. Y cuando ya el Señor lo bendice con eso, ya se le olvida el esfuerzo, porque llegó una bendición. Hermanos, pero estamos en una generación que no quiere el esfuerzo, ni el dolor. Yo veo, hermano, que así es, y me parece cada día más. Estamos, hermano, en un momento que la gente no quiere hablar de esforzarse o de sacrificar algo por llegar a algo. No tienen la intención. Mire, voy a decir una cosa, hermano. Yo creo que en este momento vamos para una nueva revolución sexual. Es decir, día tras día la gente se declara más bisexual. Ya creo que esa es una moda que hay. ¿Sí o no? Usted hable con las muchachas de hoy día, de 17 años, de 18 años, y muchas son bisexuales. Creo que más las mujeres que los hombres están diciendo ahora eso. Yo creo que ahora más lo están diciendo las mujeres que los hombres. Allá en la Universidad de Antioquia, usted ya eso es normal. Usted ve los hombres caminando de la mano, dándose besos, las mujeres caminando de la mano. Yo entré al baño de los hombres y ahí entraron las mujeres también. Ahí he visto mujeres ahí en el baño de los hombres. Yo creo que vamos hacia allá, cada día más. Ahí tiene que quedar la iglesia, como la iglesia da un testimonio de lo que es la verdad. Amén. Tiene que quedar la iglesia, hermano. Pero día tras día la gente está menos interesada en esforzarse y en vivir lo que se venga. Eso es lo que quieren ahora, vivir lo que se venga, lo que me pide el cuerpo. ¿Sí o no? Lo que me pide el cuerpo, eso es lo que yo voy a hacer. ¿Sabe, hermano? El punto es que la gente no quiere esforzarse en nada. No quieren el sacrificio, no quieren lo moral, no quieren los valores se han perdido. La gente quiere vivir en su molicie, en sus deleites, en sus laxivias. No quieren parir el gozo.
Amén.
Amén. No quieren parir el gozo, no quieren pasar por ningún dolor. No le duele nada.
Todo bien.
Entonces, hermano, al final, ¿dónde va a llegar ese mensaje del no esfuerzo? Yo creo que al final ese mensaje del no esfuerzo va a ir llegando a la no existencia.
al vacío. Esa gente cada día va a ser más vacía. A que la gente empiece a decir, es que yo no sirvo para nada. Yo no sirvo para nada en esta vida. Yo nada más sirvo para poner problemas, como dicen algunos. Yo no he servido para poner problemas. Lo que pasa es que usted no se ha esforzado por tener nada, ni por hacer nada. Entonces, por eso no tiene nada. Porque ni siquiera recibe el mensaje de Dios. No le importa. Si nunca se esfuerza por nada, pues no va a tener nada. Si el único esfuerzo que hace es, pues si me gustó esa mujer, voy por la mujer. Si me gusta ese hombre, voy por ese hombre. Y si no, ¿qué? ¿Ese es el único esfuerzo? No, yo no quiero hacer esfuerzo de nada. Pues entonces, ¿qué va a recibir? Nada. El vacío. El vacío.
Así es.
Aquí hay unos hermanos que han estado en drogas. Hermanos nos contaron. Han estado en drogas. ¿Y qué pasa ahí? Disfrutar y ya. No hay esfuerzo para nada. No, no quiero hacer, ya. Dejarme llevar. Y mire lo último, hermano, que quiero mostrar, 2 Corintios 7. Eso me lleva a este último. 2 Corintios 7. Versículo 10. Mire que esto aquí es tan interesante, hermano. Porque la pesadumbre que según Dios obra arrepentimiento para salud, de la cual nadie se arrepiente, más la pesadumbre del mundo obra la muerte. O sea, en Dios puede obrar tristeza. Dios puede dar tristeza. Y el mundo también puede dar tristeza. Amén. Dios puede dar tristeza, pero el mundo también puede dar tristeza. Pero le digo, Dios puede dar alegría, pero el mundo también da alegría. Dios puede dar sabiduría, pero el mundo también te da una sabiduría. Dios puede dar, ¿qué más dijimos?
Paz,
pero el mundo también te da una paz. Y Dios da tristeza, que produce arrepentimiento.
Amén.
Dios da pesadumbre, que te lleva al arrepentimiento. Dios te empieza a decir, mira, no eres capaz, estás perdido, estás condenado, necesitas arrepentirte. Y uno se va poniendo triste. Sí, Señor, Señor. ¿Y a dónde lo lleváis? Al arrepentimiento.
Amén.
Al arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento qué es? Vida.
Amén.
Pero la tristeza que da el mundo es un suicidio. Te lleva a la muerte.
Así es.
La tristeza que da el mundo, en vez de llevarlo al arrepentimiento, a la vida, lo que hace es que la gente empieza a entristecer y a entristecer y a entristecer y a entristecer. Coge el revólver y se da un tiro, lo lleva a la muerte. ¿O no así? A entristecer y a entristecer. Coge unas pastillas, bueno, ya no sirvo para nada en esta vida. Aquí me duermo, aquí que nadie me levante. La tristeza del mundo lleva a la muerte. Entonces, hermanos y amigos que hay en esta mañana acá, Dios sigue salvando vidas.
Amén.
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 Dios sigue diciéndole a la gente que se arrepienta y que vuelvan a Él.
Amén.
El mundo cada año, cada tiempo le va a estar diciendo que ellos dan lo mismo. Que ellos dan lo mismo que las cosas de Dios, que la palabra. Pero mira el producto de eso, producto diferente. Producto distinto. La paz que da el mundo te da inseguridad.
Amén.
La paz que da el mundo. La sabiduría que da el mundo te da orgullo. Por eso es que hay tanto académico orgulloso. La alegría que da el mundo te da relajación. Y la tristeza que da el mundo te mata.
Lo de Dios no.
El amor.
Lo de Dios no.
Y dije esas cuatro, pues, ¿cuántas faltan? Así, mi amigo que está aquí, yo le invito a que.